El siguiente mensaje fue dado por los hermanos Timothy Han y Peter Yu en la iglesia en Nueva York en el Día del Señor, 9 de septiembre del año 2018. El título del mensaje es Hebreos como una exposición de Levítico. Los versículos bíblicos a leerse son Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Hebreos capítulo 2, versículos 10 y 17. Hebreos capítulo 4, versículos 15. Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 10.
Aleluya. Estamos en este mensaje de la exposición del libro de Levítico, hecha por el apóstol Pablo en el libro de Hebreos. Y disfruté mucho esta semana, y de la misma manera como yo voy a compartir lo que disfruté, los animo a todos que compartan lo que ustedes disfrutaron de el libro de Levíticos en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos nos habla de que en estos días Dios nos habla en el Hijo. En el Antiguo Testamento, el Señor llevó al pueblo de Israel al monte y les dio los 10 mandamientos y les pidió que edificaran el tabernáculo. Una vez el tabernáculo fue edificado, Dios habló en el tabernáculo, en la tienda de reunión. Antes hablaba desde los cielos a Moisés, pero ahora que el tabernáculo estaba edificado, entonces Dios ahora hablaba desde el tabernáculo, desde la tienda de reunión. En Levíticos capítulo 1, versículo 1, allí vemos muy precioso que dice que entonces llamó Jehová a Moisés y habló desde la tienda de reunión. Así que él tenía ahora un lugar de habitación desde el cual podía hablarle a su pueblo. En Hebreos también se menciona el hablar de Dios. En Hebreos se menciona de que Dios nos ha hablado de muchas maneras en tiempos pasados a los padres en los profetas. Pero al final de estos días, esto es Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, dice que al final de estos días nos ha hablado en el Hijo. Pero este Hijo aquí no es solamente el individuo, el Hijo individual, Jesús, sino el Hijo corporativo, el Cristo corporativo. De modo que Él desea que nosotros hablemos por Él. Que en la iglesia haya su hablar. Algunas veces yo paso tiempo tomando cuidado de los pequeñitos de mi familia y he practicado leerles las escrituras y pues al principio no hay una respuesta, por supuesto, pero con el tiempo le pregunto, ¿entiendes lo que te estoy leyendo? Pero a veces parece mirarme como que está entendiendo. Y bueno, a veces el Señor nos habla de esa manera, nos habla y desea que nosotros respondamos a lo que estamos recibiendo. Entonces, el asunto aquí es que todos debemos hablar la palabra de Dios, todos debemos aprender a hablar la palabra de Dios porque Dios es un Dios que habla. En el libro de Levíticos, cuando el Señor empezó a hablar, vemos aquí a través del ministerio que nos ayuda a entender, es que Dios deseaba entrenar a su pueblo. Cuando el pueblo de Israel estaba como esclavo en Egipto, allí tenía una condición, pero ahora Dios los ha sacado de allí y los ha hecho su pueblo, y por medio de su hablar desde la tienda de reunión, los estaba entrenando para vivir una vida santa, una vida limpia y una vida llena de gozo. Entonces, hoy el Señor está haciendo lo mismo en la era neotestamentaria. El Señor aún nos está hablando a nosotros, y mientras nos está hablando, ¿qué está haciendo? Nos está entrenando. Y este asunto del hablar es crucial en la iglesia. Y cuando entramos al libro de Hebreos, vemos que el libro de Levíticos trae el hablar de Dios allí en el tabernáculo, pero este hablar se trae aquí ahora en el Nuevo Testamento abierto en la realidad en el libro de Hebreos. En el Antiguo Testamento se tenían allí el tabernáculo y las ofrendas, y hemos estado estudiando este libro de la realidad de estas ofrendas y del tabernáculo en los escritos de Juan. Y Juan dice esto en su evangelio, que en el principio era la palabra y la palabra era Dios. Y de modo que la palabra es Dios, por esto necesitamos la palabra. La palabra también en Juan también escribió en Apocalipsis que cuando el Señor regrese, Él vendrá como la palabra de Dios. Todo esto digo para demostrar que en la palabra vemos que Dios es un Dios que habla, que el hablar de la palabra es crucial en el propósito de Dios. He disfrutado mucho en el libro de Levíticos el hablar de nuestro Dios de la misma manera que en el libro de Hebreos. Porque Dios no solamente es la palabra misma de Dios, sino es la palabra escrita. En el principio era la palabra, ese principio no era el principio en Génesis. Génesis era el principio de la creación, cuando el tiempo comenzó. Pero Juan, el libro de el Evangelio de Juan, cuando dice que en el principio era la palabra, ese principio es antes del principio de Génesis, o sea, el principio en la eternidad pasada, antes de que el tiempo existiera. Desde allí está la palabra. Y él también es la palabra escrita. Luego lo vamos a ver en el libro de Hebreos, que el Señor Jesús mismo mencionó que estaba mencionado en el rollo o en la escritura concerniente a él mismo. Así que él es la palabra eterna. Él es la palabra también escrita y también es la palabra viviente, porque Él mismo es la palabra y Él es el viviente. Y Él también es la palabra que habla, porque Él es el Dios que habla. Y Él desea que todos nosotros seamos aquellos que hablan, no que hablan cualquier palabra, sino que hablan su palabra para que Él pueda hablar por medio de cada uno de nosotros. En el libro de Levíticos, en el capítulo 1, allí menciona que el Señor les habló a su pueblo desde la tienda de reunión. Déjenme ir aquí al versículo. Levíticos capítulo 1, versículo 1. Dice allí: entonces llamó Jehová a Moisés y le habló desde la tienda de reunión, diciendo: háblale al pueblo de Israel, diciéndole que cuando presentaran ofrenda a Jehová, no voy a terminar aquí todo el versículo, pero el punto aquí es que el Señor les llamó a Moisés para hablarle a Moisés primero y a través de Moisés hablarle al pueblo de Israel. Esto es exactamente de lo que se trata el libro de Hebreos. Dice en Hebreos 1 que habiendo hablado en muchas ocasiones, en maneras y en tiempos pasados a los padres en los profetas, Moisés era uno de esos profetas, por a través de ese profeta se le habló, y de los otros profetas se le habló al pueblo de Israel de una manera indirecta. Pero Dios hoy nos quiere hablar de una manera directa. En el viernes en la noche tuvimos una reunión del Evangelio y le hablamos a alguien del Señor y simplemente recibió al Señor. Dios le habló directamente a esta persona. Dios nos habla directamente. Ahora tenemos esta avenida para que Dios nos hable, este camino para que Dios nos hable directamente. Tanto el libro de Levíticos como el libro de Hebreos, ambos libros enfatizan la persona de Cristo. Levíticos nos habla con respecto a Cristo como aquel que es todo en la comunión, en el servicio y en la vida de los redimidos de Dios. Porque el libro de Levíticos, en el capítulo 1, del capítulo 1 al capítulo 7, habla del asunto de los sacrificios, de las ofrendas, y se presentan los principales 5 ofrendas. Pero luego, del capítulo 8 al capítulo 10, se habla de el sacerdocio. Y recientemente cubrimos el asunto de la consagración de los sacerdotes. Y el resto del libro de Levíticos, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 27, allí nos habla del vivir del pueblo de Dios. Y en todo esto, Cristo es el centro. Cristo es el centro. Yo atesoro mucho esto de que podemos tener tal tema central del libro de Levítico. Si yo hubiera sacado el título del libro de Levítico, tal vez hubiera hablado de las ofrendas o de los detalles de aquellas ofrendas. Pero este título tan simple nos enfoca en Cristo. ¿Y qué pasa en Hebreos? Pasa lo mismo. En Hebreos, el título del libro de Hebreos, el tema del cual se trata el libro de Hebreos, se presenta en medio de un contexto, y les mencionaré de que muchas de las cosas de las que se hablan aquí muy posiblemente fueron escritas por Pablo, aunque eso no está demostrado, por todos los detalles que se muestran allí. Y lo que se presenta allí es que Cristo es superior al judaísmo y a todo lo relacionado con este y el nuevo pacto, el cual dio consumación y es mejor que el antiguo pacto. El judaísmo tenía todas estas prácticas antiguas, pero Cristo es presentado como aquel que es superior a todas estas prácticas. Se presenta en Hebreos el nuevo pacto como un pacto superior al antiguo pacto y esto es muy precioso. Esta vez estamos cubriendo el mensaje número 3 de este reciente entrenamiento en el que se mencionó de que hay muchas riquezas en el libro de Hebreos. Y en el libro de Levíticos vemos los detalles concernientes a las ofrendas. Y antes cuando leíamos el libro de Levíticos pues no teníamos mucho entendimiento de esto. Se nos mostraba todo este proceso de servicio antiguo testamentario, pero no nos habíamos dado cuenta que todo esto habla de Cristo, que todos estos detalles son descripciones de Cristo. Cuando vemos esto a través del libro de Hebreos, entonces el libro de Levíticos cobra mucho significado. En el entrenamiento se mencionó también especialmente de que Cristo, en el libro de Levíticos, se presenta en tipos, se presenta en figuras, en las ofrendas, en el cordero, en el buey que se presenta, en el carnero. Todos estos son tipos, son figuras de una realidad espiritual, la cual es Cristo. Estas son figuras, señales que apuntan a una realidad espiritual. En el Nuevo Testamento se presenta claramente en la palabra cuál es esa realidad. Cuando leemos Levíticos separadamente del Nuevo Testamento, no pues veremos nada relacionado con Cristo, a no ser que lo veamos a través del lente del Nuevo Testamento. Allí vemos entonces que Cristo es la ofrenda del holocausto, que Cristo es la ofrenda que satisface a Dios, que Cristo es también la ofrenda por el pecado que quita el pecado. Por eso Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios. Por eso dijo él eso. Él se dio cuenta de que todos estos tipos del Antiguo Testamento estaban señalando a una realidad por venir, la cual era la persona viviente de Cristo. Así que el libro de Levíticos nos da todos los tipos, pero el libro de Hebreos nos muestra la realidad. Sin el libro de Hebreos no veríamos los detalles que se presentan en el libro de Levíticos. Cuando ponemos estos dos libros juntos vemos una panorámica clara de todo lo que cubren estos detalles concernientes a Cristo y su obra. En el libro de Hebreos se desarrolla una exposición de lo que la palabra nos habla en el libro de Levíticos. En Hebreos encontramos una descripción, por decirlo así. En el versículo 3, lo podemos leer juntos. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la impronta de su substancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este versículo, que es corto, incluye tanto, nos muestra de que Cristo es la deidad completa, que Él es el resplandor de su gloria, que Él es la impronta de la sustancia de Dios. En los himnos también hemos disfrutado que todas las cosas han sido creadas en Él, por medio de Él y para Él. En el pasado Él creó todas las cosas y ahora es la palabra de su poder que sostiene todas las cosas. Sabemos que la tierra no está colocada sobre ningún pilar, sobre ninguna columna que la sostiene, sino que está ahí solita como colgando. ¿Por qué no se cae? ¿Por qué no se va? ¿Por qué no se pierde de su órbita? ¿Por qué no se va en su propio camino? Algo la sostiene. Nos dice la Biblia que es el poder, la palabra de su poder que sostiene todas las cosas que creó. Y Cristo también es el heredero de todas las cosas. No solo es el que creó todas las cosas, no solo es aquel que sostiene todas las cosas, sino también es aquel quien hereda todas las cosas. Así que este Cristo es muy vasto, por esto lo llamamos que es un Cristo que es todo inclusivo y que es rico e inagotable. También leemos que Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Además de que Él logró la creación, Él logró la purificación por su sangre al ofrecerse Él mismo una vez para siempre, y por medio de su propia sangre no entró como el sumo sacerdote en el lugar santísimo del tabernáculo, sino que entró en el lugar santísimo celestial delante de Dios, presentó su propia sangre para efectuar la redención por nosotros. Y esta redención es eterna, que hoy podemos nosotros disfrutar día tras día. Mi verdadera carga está en Hebreos capítulo 10. En Hebreos capítulo 10 leímos algunos de estos versículos ya. Allí se menciona en Hebreos que el Señor, entrando al mundo, Él no tenía el deseo de sacrificios. En el Antiguo Testamento lo que veíamos es que Él ordenó los sacrificios, pero aquí en Hebreos nos dice que Él no quiere los sacrificios. Entonces, cuando yo leí esto, como quedé como perdido. Así que ahora dice en Hebreos que las ofrendas y los sacrificios no las quiere. Yo tenía esa pregunta como, ¿cómo así? Esto aquí hay como una contradicción. Pero después me di cuenta que no lo había leído cuidadosamente, porque si usted lee cuidadosamente, el versículo 5 dice que por lo cual entrando en el mundo dice. Así que esto no se refiere cuando Dios dio la ley a Moisés en el libro de Levíticos ordenándole que presentara las ofrendas y los sacrificios y que después como que cambió de idea. No, sino que esto es aquí cuando Él entró en el mundo. Quiere decir cuando Él vino. Cuando Él vino, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Si usted revisa este versículo no solo está en Hebreos, sino que este versículo originalmente estaba en el libro de los Salmos. En el Salmo número 40, versículo 6. Allí se menciona esta porción de la palabra que se cita aquí en Hebreos 10. Salmo 46, si usted lo tiene, lo puede leer conmigo y vamos a leerlo juntos. Dice en Salmo 40, versículo 6, no te complaces en sacrificio y ofrenda. Has preparado oídos para mí. Holocausto y ofrenda por el pecado no requieres. Entonces dije, versículo 7, he aquí vengo en el rollo del libro. Está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios mío, si tu ley está en mis partes internas. Bueno, hasta ahí está bien. Vemos aquí que lo que se presenta en Hebreos capítulo 10, versículo 5 en adelante, ya estaba escrito en la escritura en Salmo 40, versículo 6 al 8. Así que en Salmo había una profecía y en Hebreos 10 vemos el completar de esta profecía. Y cuando habla aquí de esta voluntad, habla del deseo de Dios. En el versículo 7 de Hebreos 10 dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y el versículo 9 dice, he aquí vengo para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. Este versículo no solamente menciona acerca de los sacrificios y de las ofrendas en el Antiguo Testamento, sino que habla de que en el Nuevo Testamento Dios, al prepararle un cuerpo para el Hijo, Él abolió todos estos sacrificios y ofrendas del Antiguo Testamento para reemplazarlas por la realidad, quien era Cristo mismo. Esto es lo que habla de un nuevo pacto, al quitar lo primero para establecer lo segundo. Cuando habla de que establece lo segundo, habla de establecer el nuevo sacrificio neotestamentario. En el Nuevo Testamento solamente hay un sacrificio que Dios demanda y que a Dios le agrada, y ese es el Señor Jesucristo. Él es el verdadero sacrificio. Él es el sacrificio viviente. Él es la realidad de todas las ofrendas y los sacrificios del Antiguo Testamento. Si hoy estuviéramos en el Antiguo Testamento, cada uno tendría que traer su propio corderito o su propio sacrificio. La Biblia dice que no podían venir con las manos vacías, así que usted no podía venir sin nada, tenía que traer su sacrificio. Cada uno de nosotros vendría con algo para sacrificar. Pero en el Nuevo Testamento, Dios ha establecido un segundo pacto, en el cual solamente hay un sacrificio requerido, el cual es el Señor Jesús mismo, para que nosotros podamos estar aquí disfrutando, como hoy en la mesa del Señor, que disfrutamos Cristo como el sacrificio. Oh, Él es todo inclusivo. Hoy podemos venir delante del Señor por causa de aquel sacrificio hecho una vez y para siempre. Oh, yo le doy tantas gracias al Señor de que hoy vivimos en la era neotestamentaria, que Dios ha provisto, nos ha dado tal provisión, tal porción tan rica. Quiero llevarlos a la nota de Salmo 40, versículo 6. Salmo 40, versículo 6, si usted tiene la nota, quiero que la leamos juntos, por favor, vaya ahí. Salmo capítulo 40, versículo 6, en la nota. Allí nos muestra un cuadro completo. Cuando vemos solamente el libro de Hebreos no lo vemos todo, pero cuando vemos lo de Levítico, a través del lente de Hebreos, en lo que se habló en Salmos, allí vemos un cuadro completo. Vemos que Él no solamente fue, que el Señor no fue solamente, fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino que Él vino a hacer su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Aquí esta nota nos va a ayudar a verlo muy bien, nos va a ayudar a abrir la palabra. Vamos al Salmo 40, versículo 6. Sí, el Salmo, Salmo 40. Leamos juntos. Y luego leemos, leamos el verso primero. No te complaces en sacrificio y ofrenda. Has preparado oídos para mí, holocausto y ofrenda por el pecado no requiriste. Si tienes la nota, vamos a leerla juntos. La nota 6:1. Las palabras en los versículos 6 al 8 son en realidad las palabras de Cristo, citadas por Pablo en Hebreos 10:5 al 7. La profecía contenida en los versículos 6 al 8 es una de las más grandes revelaciones respecto al Cristo todo inclusivo en la comisión que Dios le encomendó a Cristo en su primera venida mediante la encarnación, la cual consistía en quitar los sacrificios de animales bajo el viejo pacto y establecer él mismo en su cuerpo como el sacrificio del nuevo pacto. Esto aquí vale a poner fin a la economía antiguo testamentaria de Dios y dar inicio a la economía neotestamentaria de Dios, en la cual Cristo reemplaza todas las ofrendas, así como toda cosa, todo asunto y toda persona. ¡Wow! Cuando el Señor Jesús vino, creemos que solamente Él vino a morir por nosotros como la ofrenda. Pero Él cambió, lo que Dios hizo a través de Él fue cambiar la era de lo viejo a lo nuevo. Aún parar todos los sacrificios y prácticas neotestamentarias y reemplazarlo con Él mismo para hacer la realidad de todas esas ofrendas, de todos esos sacrificios. Y en esencia, Cristo cambió la era. Sigamos leyendo la profecía contenida en los versículos 6 al 8 con respecto a Cristo, es la meta y el destino de la revelación de Cristo en Salmo 2, 8, 16 y 22 y 24. Hasta ahí podemos leer. Continuemos con siguiendo. Aquí vamos a saltarnos un párrafo. Tal vez sea difícil para ustedes encontrar dónde parar lo que yo quiero leer. Pero aquí dice que la profecía contenida con respecto a Cristo es la meta y el destino de la revelación de Cristo. En esta profecía, Cristo viene mediante su encarnación para poner fin a la vieja economía de Dios. Reemplaza los sacrificios de animales y establece a sí mismo como el único sacrificio del nuevo pacto. Como tal sacrificio, Cristo es el factor que pone en vigencia la economía neotestamentaria de Dios, a fin de que Él sea su centralidad y universalidad, con miras a producir y edificar la iglesia como su cuerpo orgánico, cuya consumación será la nueva Jerusalén. Por tanto, Cristo efectuó un cambio de era para llevar a su consumación la nueva creación de Dios a partir de la vieja creación. El cambio de era, así efectuado por Cristo, es de mayor trascendencia que la creación del universo mismo relatada en Génesis 1. Oh, esta porción de la palabra nos abre lo que Cristo llevó a cabo en su venida para cumplir la profecía del Salmo 40. Esto es un asunto grandioso en la Biblia. Él ejecutó el Nuevo Testamento y se posiciona como el centro y la universalidad de la economía neotestamentaria de Dios. No solamente Él llegó como la realidad de las ofrendas, sino que las reemplazó consigo mismo también para reemplazar no solamente las ofrendas y los sacrificios, sino también para reemplazar todos los asuntos, todas las cosas y todas las personas con Él mismo. Esto es maravilloso. En Mateo capítulo 17, cuando el Señor llevó a sus discípulos al monte de la transfiguración y allí vieron de que Cristo es el único que satisface a Dios. Este es mi Hijo, el amado, Él es el único que satisface a Dios, en el cual haya su complacencia. Este principio se presenta en todo el Nuevo Testamento. Lo único que satisface a Dios es Cristo, el único sacrificio, la única ofrenda. El otro punto es concerniente a el libro de Hebreos, de que allí se dice que se le preparó un cuerpo para el Hijo. Y en el Salmo 40, podemos leer tal vez la nota 6.3 concerniente a prepararle un cuerpo a Cristo. La nota 6.3. Si lo tienen, pueden leerlo. Dice aquí que se refiere al horadado de mis orejas. Esto fue citado por el apóstol Pablo en Hebreos 10.5. Como me preparaste cuerpo. Horadar las orejas del esclavo indicaba que el amo le exigía la obediencia. Esto significa que Dios requería obediencia de Cristo, quien en su humanidad era el esclavo de Dios. La obediencia de Cristo, de la cual Pablo habló en Filipenses 12:8, consistió en que él hizo la voluntad de Dios al ser hecho sacrificio y ofrenda en su crucifixión en la carne. El cuerpo, con base en esto, Pablo interpretó el horadar de las orejas como la preparación de un cuerpo en el cual Cristo se ofreció a Dios como sacrificio y ofrenda a fin de reemplazar el sacrificio y las ofrendas de animales en el Antiguo Testamento. ¡Wow! Pienso que esta porción es muy preciosa de la manera como Pablo interpretó este asunto. En el Salmo aquí no dice el cuerpo, sino dice que se le preparó una oreja. Oídos, perdón. Has preparado oídos para mí. Pero Pablo lo interpreta como que se le preparó un cuerpo. Porque el horadar del oído hablaba de la obediencia. Y Cristo necesitaba un cuerpo para obedecer la voluntad de Dios al entregarse a sí mismo. Para entregarse, para que Dios pudiera llevar a cabo su voluntad, producir la iglesia, la cual consuma en la Nueva Jerusalén. Pienso que esta porción de la palabra es muy preciosa, lo que el Señor nos ha dado en este tiempo, y le damos gracias al Señor que podemos entrar juntos en ella. Después de estar estudiando esta porción, yo siento que la manera en que nosotros venimos al Señor, sabemos que Dios no desea que traigamos animales como sacrificios, sino que Él desea que vengamos a Él y confesamos nuestras faltas. ¿Qué puedo traer yo? No puedo traer nada, pero puedo decirle gracias por tu provisión, gracias por tu sangre preciosa que me limpia. Cuando oramos una oración tan simple, Dios es agradado. Dios haya su complacencia. ¿Por qué? Porque lo que estamos trayendo es Cristo. Y esto es lo único que complace a Dios. En Hebreos también nos dice que podemos acercarnos a Él, al trono de la gracia. Así que el lugar santísimo era entrado solamente por el sumo sacerdote una vez al año. Pero ahora aquí en Hebreos nos llama que vengamos, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oh, Él es ahora nuestro sumo sacerdote y está intercediendo por nosotros, esperando por nosotros, llamándonos a que entremos. Estoy tan agradecido de que hoy estamos en el Nuevo Testamento y que la provisión de Dios es tan rica y tan disponible a nosotros. Podemos disfrutarla día tras día, momento a momento. Disfrutar a Cristo en este pacto neotestamentario como nuestro todo. Y como cantamos esta mañana, Cristo es aquel que llena todas nuestras necesidades. Él cumple todas nuestras necesidades. Podemos ahora ir a cada uno de los grupos por lenguaje y en el tiempo de transición podemos cantar un himno. En inglés es el himno 11:30. 11:30. Amén. Pueden salir a sus grupos de lenguaje para que compartan también su porción de lo que han disfrutado del libro de Levíticos a través del libro de Hebreos.